En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas les dan la bienvenida a este programa con énfasis en matemáticas realizado con el apoyo de U Republicana Radio. El día de hoy, un webinar hablando sobre la importancia y aplicaciones de las ciencias básicas en la actualidad. Quien nos acompaña el día de hoy y quien modera el día de hoy nuestro programa, el ingeniero de sistemas Rodrigo Castro, quien es decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana, magíster en Administración de Empresas. Ingeniero Rodrigo, bienvenido.
Valeria, muchas gracias por este espacio. Así es, como dices, vamos a hablar un poquito de matemáticas, vamos a hablar un poquito de la importancia y la aplicación que tienen las matemáticas y las ciencias básicas en la actualidad. Y pues para eso tengo dos invitados muy especiales, el profesor John Castaño. Él es matemático, magíster en educación matemática. Profesor John, buenos días.
Hola, ingeniero Rodrigo, buenos días. Gracias por la invitación.
Y nos acompaña también el profesor Camilo Martínez. Él es licenciado en física, magíster en educación con énfasis en matemáticas, docente investigador, entre muchos otros temas que ha trabajado. Profesor Camilo, buenos días.
Buenos días, ingeniero, buenos días, maestros. Qué pena, pero pues me encuentro un poquito con una afección de garganta, entonces le solicito excusas.
No te preocupes. Listo, primero que todo, para iniciar con este proceso, contextualicemos un poquito en qué es o qué se consideran ciencias básicas. ¿Cuáles son esas ciencias básicas que tenemos hoy en día, profesor John?
Bueno, digamos que por ciencias básicas y en específico a la que yo he tenido la fortuna de dedicarme, que son las matemáticas, por ciencias básicas son aquellas que, digamos, no, el nombre de pronto daría un poquito para decir que son como las sencillas, las esenciales, pero yo las interpreto más pues como aquellos estudios que podemos hacer científicos que están en la base. Es una relación más cercana que yo hago, como en la base de todo pensamiento científico, pues hay unas cosas que como seres humanos hemos venido descubriendo, desarrollando, que a partir de necesidades que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, pues hemos venido haciendo. Entonces hemos necesitado interpretar, no sé, cómo funciona el planeta Tierra y las cosas que están allí. Pues hemos hablado de unas ciencias que son naturales, o hemos necesitado de pronto hacer un modelo que nos permita interpretar eso que está sucediendo en el mundo. Pues digamos que las matemáticas van como por ese lado. Entonces yo las interpreto como aquello que está en la base y que nos permite construir de ahí para arriba pues muchas más cosas.
Profesor Camilo, ¿qué otras ciencias básicas tenemos a nuestra disposición, digámoslo así?
Pues digámoslo que uno podría partir de una discusión filosófica en ese aspecto. De por sí en las universidades se da una curiosidad de entender esas ciencias puras, cómo caracterizar algo como una ciencia pura. Mencionaba el maestro que efectivamente es una forma de estructurar, es una forma de dar base para la configuración desde del conocimiento. La misma filosofía propone que hay un lenguaje y ese lenguaje son las matemáticas. Las matemáticas posibilitan o le dan un aire un poco más formal a lo que nosotros conocemos como esas ciencias básicas o disciplinas. Si uno quisiera tipificarlas, pues estaría hablando de las matemáticas, de la física, de la química. Uno podría hablar también de ciencias básicas en el ámbito de la configuración social, y son las ciencias sociales, y bueno, todas los bemoles y los espectros que puede tener las ciencias sociales. Para el caso mío, pues mi formación es en física con énfasis en matemáticas. Considero yo que es un diálogo perfecto entre un lenguaje que permite configurar y caracterizar una realidad a partir de la fenomenología y bueno, todos los elementos experimentales que nos trae la física.
Me surgió una pregunta y una inquietud. ¿Cómo fue el proceso, por qué decidieron estudiar estas ciencias básicas ustedes, por qué decidieron estudiar matemáticas, por qué decidieron estudiar física, qué los llevó a hacer este tipo de estudios.
No sé.
Arranca, Camilo.
Yo creo que primero parte de una formación personal, yo creo que una experiencia. En algunos otros programas escuchaba algunas maestras mencionando que era por una iniciativa desde el colegio. Creo yo que todo parte de un gusto particular. En la escuela, particularmente en los últimos grados, en décimo, encontré la armonía de las matemáticas y cómo estas permitían explicar quizás cosas que desde lo tangible no podíamos interpretar. Pero cuando llegué a 11 me enamoré de la física. Me enamoré de la física en el sentido mismo que las matemáticas son un lenguaje, pero hay que contextualizarlo. Y la física permitía contextualizarlo. Tenemos discusiones con algunos compañeros de otras ciencias naturales de cuál es la ciencia natural más completa. Y yo siempre gano la pelea en entender que la física es la ciencia natural más completa. Podríamos entrar en algunas discusiones bien fraternas, pero cuando uno ve la física, todo el potencial que le da la física y cómo la física tiene implicaciones desde la filosofía misma de los tiempos hasta la actualidad y cómo la matemática le ayuda a responder a esas configuraciones, es mágico. Yo creo que hay una parte de ese ser gomoso que uno tiene, de la parte canónica, de la parte procedimental, de resolver ciertas situaciones a partir del uso de este lenguaje, pero creo yo que es llegar a un punto de entender que las matemáticas aplicadas en contexto posibilitan estructurar un conocimiento mucho más legítimo. Están las teorías, están los últimos avances que se han hecho en ciencia que dan cuenta que el formalismo que posibilita la matemática es supremamente potente al momento de construir conocimiento.
Digamos que con base a la pregunta, uno más bien se podría contrapreguntar por qué no, en el sentido que si somos seres humanos que estamos aquí habitando este territorio, este planeta y todos sus fenómenos, pues lo primero que uno debería preguntarse, o lo más normal que uno debería preguntarse, es cómo funciona. Y en ese sentido, las ciencias básicas, pues es la forma, o digamos en específico las matemáticas, que es lo que más conozco, es la forma en que uno, digamos, puede interpretar ese comportamiento del mundo. En mi caso particular, no puedo decir que fue un gusto, digamos, de toda la vida, fue un gusto más adquirido. Sí recuerdo que cuando estaba tomando esa decisión, me inclinaba por estudiar alguna ciencia, pero más en el sentido como de hacer algo diferente en ese momento de mi vida, ¿no? Como, pues yo veo que todo el mundo está estudiando administración, todo el mundo está estudiando, entonces como quiero hacer algo diferente. La que logísticamente, por cuestiones personales, digamos, me quedaba más con un acceso más sencillo, era matemáticas por el lugar en donde vivía y por la universidad. Entonces, digamos que opté por esa, vine a enamorarme de ella en el momento en que estaba en ella, así como precisamente por ese cuestionamiento de, claro, hay que entender cómo es que nos comunicamos. Si tenemos un lenguaje verbal, por ejemplo, para comunicarnos, el mundo se comunica con nosotros, pues digamos que a través de las matemáticas, porque es la forma en que podemos modelar pues lo que está allí en el mundo. Así lo, digamos, lo interpreto yo.
Bueno, muy interesante las dos respuestas. Y digamos que me llevan a lo siguiente, y es actualmente, en qué, digamos, en la industria actual, en el mundo actual, de qué forma se está aplicando ese conocimiento, o se está generando nuevo conocimiento, se está haciendo nuevos procesos, qué cambios ven ustedes en estos estudios de las ciencias básicas, de las matemáticas, las físicas, las estadísticas, que pues también hacen parte de estas ciencias básicas.
Digamos que ahí sí le va a robar la palabra al profe Camilo. Digamos que está muy, muy actualizado. Es que la ruta que, digamos, yo tengo para las matemáticas en la cabeza es, hay una necesidad como seres humanos. Nos planteamos un problema, tenemos una necesidad y normalmente la forma de solucionarlo, pues es una forma basada en la ciencia, y la forma de expresarlo al mundo, pues sigue siendo las matemáticas, que sería pues el modelo que como humanidad hemos encontrado para expresarlo. Entonces digamos que puede que las necesidades ahora no sean tan evidentes como las que tuvimos en la antigüedad. Digamos, no, antes necesitábamos hacer aritmética porque era que necesitábamos las transacciones, supongamos, ¿sí? Pero hoy en día la parte tecnológica evoluciona y evoluciona muy rápido. Si leemos, estamos a un clic de leer en cualquiera de nuestras redes sociales que todo el mundo está comentando sobre lo que la inteligencia artificial, por ejemplo, está haciendo ahora, que está planteando unos desafíos no solamente grandes, sino de una manera muy acelerada. Pues digamos que ahí entra la matemática a, digamos, a relacionarse directamente con esas necesidades que se están planteando. Entonces, no sé, hay máquinas o hay algún tipo de software que ayuda a predecir ciertas cosas. Pues digamos que para hablar de esa predicción estamos hablando de un pensamiento de tipo aleatorio, por ejemplo. O necesitamos que como sustento para poder entregar un reporte, hablo de esa máquina o de ese software, tiene que tomar ciertas mediciones. Cuando hablamos de mediciones estamos solucionando un problema que tiene que ver con uno de los ejes de pensamiento matemático, que es el métrico, ¿sí? Un ejemplo rápido, ahí robots o computadoras que te pueden decir si un ser humano en el vientre de la madre viene con cierta deformidad, que no es tan actual, pero pues viene unos años evolucionando en ese sentido. Pues está basado en qué, en tomar medidas y comparar esas medidas con unos estándares que hay, que son unos indicadores. Entonces digamos que se mueve muy en razón de los datos, de los números, y la forma en que lo podemos interpretar pues es con las matemáticas. Entonces digamos que los avances, aunque son muy grandes, ya no son tan visibles para la humanidad, pero están ahí. Todos los días tenemos que registrar nuestra seguridad. Por ejemplo, cuando vamos a ingresar a una página de internet, como revise la captcha o este código, digamos que eso de base es un avance que venimos haciendo, y conozco personas que trabajan allí en que esa seguridad sea mucho más grande. Es un trabajo en números enteros, algo de criptografía. Entonces digamos que los avances están ahí diariamente, cada minuto, cada momento, pero pues ya no son tan visibles para la comunidad en general, pero pues se hacen constantemente.
Bueno, yo considero que la invisibilización de la que habla el maestro se da es porque realmente se ha perdido cierto interés frente a la formación de algunas disciplinas, y eso recae en varios aspectos, y uno de los que reconozco yo es que la escuela está fallando en cómo entender las matemáticas, sobre todo para los niños, y para que los niños reconozcan que las matemáticas son pertinentes para su contexto. Y pues eso va a tener un problema en la observación de ellos frente a los avances. Si uno quisiera hacer un listado, pues evidentemente desde la física estamos hablando de otras métricas, estamos hablando de otras geometrías para las caracterizaciones de la física de la relatividad y la física del campo unificado, pero que quizás no son evidentes, ¿sí? Menciona el maestro varios ejemplos con los cuales muy seguramente mucha gente interactúa, pero que no reconoce que detrás de ello está la estructura de un lenguaje matemático significante y realmente pertinente. Y yo creo que es una tarea importante de nuevamente visibilizar y reconciliarse nuevamente con las matemáticas en el sentido mismo de su pertinencia. Yo soy muy insistente con la pertinencia, porque cuando uno no halla la pertinencia a lo que uno está haciendo, realmente en ocasiones pierde el sentido. Y es reconocer ese sentido de las matemáticas en la reconstrucción y en las nuevas revoluciones industriales. Estábamos hablando de esta última revolución de las inteligencias artificiales como muestra de un desafío, pero más allá de un desafío, es mostrarnos que la misma humanidad se está rezagando a este tipo de transformaciones, y se está rezagando porque a veces considera que no son pertinentes o que aparentemente van a transformar las formas de aprendizaje y de enseñanza. Y esos son los retos que tienen los países mal llamados de primer mundo. Uno mira los ejemplos de la enseñanza de las matemáticas en Singapur, en Finlandia, ¿sí?, en uno de los Coreas, y se da cuenta que el aprendizaje va en el marco del contexto. Estamos hablando de espacios colectivos de aprendizaje de las matemáticas, de ludotecas de matemáticas, de que el mismo algoritmo sin sentido, como en algunas cosas uno lo ve en la universidad, está cambiando la relevancia y necesita otras formas de interpretarse. Y esas nuevas formas de interpretarse es eso, es que las personas interactúen con estas nuevas realidades y que realmente se den cuenta de que estas realidades vienen a quedarse, sin ánimo de tener el miedo de reemplazar a la persona, al profesional, sino por el contrario, una forma de complementar y de darnos cuenta de cómo las ciencias básicas cada vez en su grandeza siguen tratando de estructurar una mejor forma de ver la realidad.
Sí. Si me permite, Rodrigo, qué pena, complementar algo que el maestro dice. Digamos que estoy pensando cuando los estudiantes de ingeniería le preguntan a uno todo el tiempo, bueno, y esto que estoy viendo en cálculo vectorial, digamos, como para qué lo voy a utilizar, y más con cálculo vectorial, que uniéndome un poco al pensamiento del profe, es física en acción, es ver el mundo allí, es como el cálculo que más podemos ver allí en el mundo. Les di, pues pienso yo, y me gustaría transmitirlo así también a los grupos de estudiantes que tenga, y es como la ruta no debería ser preguntarme con estas matemáticas que tengo en dónde las puedo aplicar, sino que es una ruta inversa, que es la ruta de la modelación y la que nos permitiría entender y de pronto suplir un poco esas dificultades de la escuela. Y es la matemática, lo que surge es de, o digamos, ella surge de las necesidades que nosotros vamos teniendo, no al revés. No es como hacemos una matemática abstracta para después ver dónde la aplicamos, sino que el mundo está allí y tratando de interpretarlo, pues vamos descubriendo lo que necesitamos hacer en matemáticas. Entonces es más, la pregunta siempre de dónde lo aplico es una pregunta yo de como de dónde venimos. Tenemos problemas que son de, hoy estábamos hablando de un problema de un vector que debe ser perpendicular a una superficie. Entonces digo, como la superficie debería ser, qué sé yo, una montaña, algo que dependiendo de tu disciplina estés trabajando, y de allí unas necesidades que tengo. ¿Por qué necesito un vector que sea normal? ¿O por qué necesito cierto objeto matemático que es el que me permite dar respuesta a la necesidad que yo tengo? Entonces más como una ruta al revés, del mundo a las matemáticas, y no como de las matemáticas al mundo, que es lo que a veces nos complica un poco el camino.
Muy interesante, muy chévere, digamos, que este contexto en el que estamos hablando, vemos que de pronto tenemos mucha aplicación de estas ciencias básicas enfocadas hacia lo que se le enseña a los ingenieros o para lo que lo necesitan los ingenieros, pero también tenemos, digamos que, y es algo, usando una pregunta que quiero hacerles ahorita, es esa situación en el contexto en el que están cada uno de ustedes. Si bien el profe John es matemático puro, el profe Camilo es licenciado en física. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estudiar una de estas ciencias básicas a nivel de licenciatura y estudiarla a nivel de la ciencia como tal? Creo que los puse a pensar.
Difícil pregunta. No sé, profe, si me permite a mí, claro, pensar más. Un poco la respuesta primero. Es, digamos que yo he tenido una fortuna, lo diría así. Digamos, yo tuve la posibilidad de estudiar matemáticas, y en el sentido de estudiar la ciencia es como que conoces pues la estructura, digamos, la base de un lenguaje como el de las matemáticas. Totalmente de acuerdo con el profe, pues parte de un pensamiento filosófico que todos hemos adoptado, y es ¿qué vamos a estandarizar para que esto tenga sentido? Y yo les hacía un ejemplo a unos estudiantes también, como el momento en el que dijimos y decidimos todos que 2 + 2 era 4, en los números naturales, en condiciones normales, digamos, lo hicimos porque filosóficamente o lógicamente establecimos unos acuerdos, unas lógicas. Entonces, digamos que es un poquito difícil la respuesta, en el sentido que, como yo estudié la ciencia, no estudié la licenciatura, pues se me hace un poquito difícil hacer la comparación. Afortunado en el sentido que después pude hacer un posgrado en docencia de la matemática, donde digamos que pude como rellenar esos vacíos que tenía en la parte de la enseñanza.
En el cómo enseñar.
En la parte didáctica, digamos, y pedagógica de la enseñanza de las matemáticas. Porque en una universidad, digamos, en una escuela tan formal como la de la Universidad Nacional donde me formé, normalmente uno le dicen como trate de entender la disciplina y trate de entender cómo eso funciona, sin preocuparse mucho por transmitirla, porque lo que necesitamos es que resuelva problemas, tal vez esos que están invisibles, que no se ven. Pero digamos que uno de los campos de acción es poder formar a otras personas en la disciplina. Entonces sí se hace importante. Yo diría que de pronto no hay una diferencia, sino me parece a mí un complemento muy bonito en el entender la estructura de la disciplina, entender, por ejemplo, que esa estructura no es tan fuerte como uno cree, en el sentido que es una estructura basada en acuerdos, está sustentada las bases de la matemática en axiomas que como humanidad hemos dejado allí pero que pues podríamos cambiar de pensamiento y tal vez eso que decidimos allí no podría ser correcto. Pero lo que ya tenemos como acuerdo, que funciona muy bien para modelar el mundo, pues también es importante que para que, no sé, estudiantes que se están formando en ingeniería, estudiantes que se están formando en matemáticas, pues también tengan en su desarrollo profesional también una experticia, o tengan unos elementos para poderlo transmitir a los demás. Porque ¿para qué, digamos, adquirimos tanto conocimiento? Pienso yo, es un pensamiento personal, si no lo podemos de pronto transmitir y compartir. La idea es que lo podamos hacer y que lo podamos hacer bien, como para no volver a caer en el sentido de lo estoy enseñando de una sola manera y los estudiantes no están comprendiendo por qué lo están haciendo. Entonces más bien es un complemento bonito, una amalgama ahí bien interesante entre la disciplina y la forma de enseñar la disciplina. No sé, profe, ¿qué piensa?
Bueno, a mí me parece bien, bien importante lo que menciona el maestro, y quiero partir de ahí, y es de lo que la propuesta que él habla de los acuerdos en matemáticas. Yo creo que ahí radica una de las distinciones más grandes. Parto de mi experiencia, y es que en la licenciatura nosotros teníamos 4 campos de profundización en física, y yo decidí irme por el campo de las matemáticas, entendiendo que en un texto que leí que se llamaba La formalización de conceptos, uno de los elementos importantes para formalizar un concepto en ciencias eran las matemáticas o el proceso de matematización. Y a veces se malinterpretaba entender que matematizar un concepto era ya formalizarlo, y no. Ese era parte del proceso de formalización, pero la parte conceptual, epistemológica y experimental jugaban un papel importantísimo. Esos elementos en juego, en diálogo, con las estrategias, con los métodos, con las disciplinas que desde la filosofía se empiezan a construir como camino en la pedagogía y de ahí para allá en la didáctica, yo creo que sí amplían un espectro al momento de lo que yo sigo insistiendo, del contexto, de aterrizar realmente las disciplinas. En la licenciatura se posibilitan dar espacios de aprendizaje colectivo entendiendo el contexto, y en ocasiones faltaba eso, lecturas de contexto. Por eso mi maestría en sociología de la educación, y es que hacía falta una lectura del contexto. No es lo mismo enseñar matemáticas en la republicana que ecuaciones diferenciales, que enseñarla en la pedagógica. Sí, los contextos cambian y los espectros son amplísimos, por las dinámicas de los estudiantes, por sus contextos socioeconómicos. Bueno, hay unas particularidades que uno trata de interpretar. Y retomando lo de los acuerdos, a mí sí me parece que las matemáticas en ciertos momentos no muestran que son acuerdos, sino recaen en el sectarismo de entender que son disciplinas exactas, inmodificables, y por eso tienen un sinnúmero de demostraciones, y entre más demostrativas, más exactas. Y a veces recae en un problema de entender que, si bien la demostración es importante para ciertos contextos, para otros no es necesaria. Con la misma denominación de lo que menciona el maestro, que me parece acuñar el término importante de los acuerdos en matemáticas, es relevante, porque da la posibilidad de que el estudiante sea inquieto y se motive para decir, esto no está construido, que es lo que hablan las ciencias. Yo hablo desde la física, desde una historia de la física clásica a una física moderna, y sigo diciendo que estamos en constante transformación, y hay teorías clásicas, hay teorías modernas, hay teorías posmodernas, pero nada está acabado. Pero cuando uno va a mirar, por ejemplo, algunas demostraciones en teoría de conjuntos desde las matemáticas, son supremamente rigurosas y canónicas. Entonces uno se da cuenta, bueno, ahí en el marco de la enseñanza la aplicabilidad sí es supremamente importante. Y termino con un ejemplo, por ejemplo, que me gusta contar, y es que en la pedagógica varios estudiantes que estudian matemáticas, o bueno, que estudian la licenciatura en matemáticas, inscriben ecuaciones diferenciales en física. ¿Sí? No son materias, digámoslo así, comunes entre los programas, pero sí se da la posibilidad que los chicos, por la cantidad de créditos que tienen, las puedan inscribir, y lo hacen por la aplicación. ¿Sí? Ellos mencionan, las matemáticas son muy demostrativas, muy canónicas, a veces encantan en esas demostraciones, pero a veces desencantan. Decía el maestro, en mi proceso de formación yo me enamoré de las matemáticas, yo por el contrario casi me desencanto en mi proceso de formación de las matemáticas, ¿sí? Porque tuve maestros que en términos disciplinares eran muy buenos, tuve un profesor que venía de Bulgaria, no hablaba muy bien el español, pero en teoría de conjuntos yo creo que era experto, era un doctor en matemáticas, pero para enseñarlo se complicaba, ¿sí? Él le importaba mostrar su conocimiento en el tablero y que nosotros diéramos cuenta de esa magnificencia de su conocimiento, pero realmente la valoración frente a qué tanto estábamos aprendiendo era mínima. Y yo creo que ahí la licenciatura sí le invita a uno constantemente a mirar qué es lo que realmente están aprendiendo, qué es lo que realmente es pertinente, y todos los años, yo creo que semestre a semestre, yo reflexiono sobre elementos que no son necesarios y que se tienen que poner en discusión para la reestructuración tanto de los currículos de los colegios como de los currículos de las universidades. Es importante que exista un diálogo perfecto entre lo que se está trabajando en el colegio, las necesidades de los pelados en este siglo XXI y lo que están buscando las universidades para formar. Desafortunadamente Colombia no tiene marco de cualificación, lo estaban construyendo, yo no sé por qué se frenó el proceso, pero eso es lo que realmente sigue ampliando la brecha, ¿sí? Nosotros como licenciados intentamos que esa brecha sea mínima cuando está la transición de la escuela a la universidad, sin el ánimo de meritar muchísimo, faltaba más a los profesionales en las disciplinas, creo yo que son mucho más rigurosos. Yo soy físico y creo yo que, para no decir hago chambonadas, hago atajos, ¿sí? Utilizo muchos atajos que creo yo que no reducen el impacto de la disciplina, pero sí posibilitan que los chicos tengan otros caminos diferentes para interpretarlas.
Mira, perdón, que siempre que el profe habla me da por algo que me deja pensando.
Complementa la idea.
Sí, de complementar un poquito. Miren que hay una parte, como yo lo interpreto y creo que le estoy leyendo sin ser irrespetuoso aquí con el profe, como leyendo un poco, hay una parte social ahí muy fuerte. Digamos que yo intenté decirle hace un rato y es como... El conocimiento de la disciplina no debería ser en sí por el conocimiento de la disciplina, en el ejemplo que el maestro nos coloca sobre el docente. Si tenemos un pensamiento que no sea tan individualista, en el sentido que estamos estudiando una ciencia y la estamos conociendo, pues es mejor transmitirla de la mejor manera. ¿Para qué? Para que, digamos, en conjunto podamos hacer un desarrollo, no sé, como comunidad, como país, porque no podemos avanzar tecnológicamente tan rápido como quisiéramos en un país como Colombia. Pues tal vez porque aquellos que tienen el conocimiento más amplio o más fortalecido, pues no les gusta o no tienen las herramientas para transmitirlo de pronto de la manera más, más acorde. ¿Para qué? Para que, en el dicho popular, para que los alumnos terminen superando al maestro y terminemos haciendo unos grupos bien interesantes de trabajo en donde se desarrolle el país de una manera tecnológica o se desarrolle de una manera científica. Es como una competencia de a ver quién sabe más, y creo que eso no nos ayuda mucho. Entonces digamos que hay una parte ahí que de pronto otros países sí la tienen, y es de un pensamiento más colectivo, en el sentido de, pues yo tengo una experiencia, yo lo estudié, venga, yo se los comparto y entre todos tratemos de construir algo. Eso, un comentario, como hay una parte muy social ahí. Y lo otro que me quedó llamando la atención es lo que comenta el profe, sin ánimo de crear una controversia, pero pues creo que la parte demostrativa en las ciencias es supremamente importante, porque si bien, y yo lo reafirmo, hicimos unos acuerdos basados en el pensamiento humano con los que nos quedamos y construimos a partir de allí, pues hay unas inferencias que hemos venido haciendo a partir de ellas. Y pues digamos que esas inferencias, creería yo, ahí sí ya se me sale el pensamiento matemático, pues debemos justificarlas o debemos tenerlas bien estructuradas, no sea que todo lo que podemos inferir de lo que venimos construyendo sea aceptado, porque es posible que haya cosas que sean resultado, sí, de la experimentación, sea resultado de lo que venimos haciendo, pero posiblemente no nos esté dando, digamos, un sustento tan real como el que necesitamos. Entonces, en ese sentido, sí creería que es importante que de los acuerdos que hicimos, las inferencias que vamos obteniendo, pues tenga la posibilidad de ser completamente demostrables, y es lo que la matemática ha venido haciendo. Como yo creo que podemos dar este paso, pero le voy a garantizar que ese paso es el paso seguro, digamos, de alguna manera es como he entendido la disciplina. ¿Listo?
Listo, pues digamos que existen los dos contextos, tenemos los dos elementos, tenemos las situaciones, digamos, el estudio de la ciencia como ciencia, que de pronto es en lo que trabajamos acá en la corporación, en nuestro programa de matemáticas. Tenemos el estudio de las licenciaturas, y normalmente, pues digamos que una de las áreas del saber o uno de los campos en los que pueden desempeñarse los matemáticos, los físicos, los profesionales en estadística, es en este tema de educación. Y habitualmente, digamos que tienden a complementar sus estudios de pregrado con estudios de posgrado en temas de educación, que de pronto lo acerquen un poco más a lo que enseñan en las licenciaturas, que es más, digamos, cómo entender ese contexto, cómo entender esa situación particular que tienen los estudiantes a los que nos estamos enfrentando, cómo identificar o cómo entender que cada uno aprende de diferentes formas, que cada uno tiene un proceso de aprendizaje diferente, que de pronto podemos tener un salón en donde tenemos un chico que es supremamente pilo, que entiende muy rápido lo que estamos explicando, pero al mismo tiempo tenemos uno que necesita de pronto un refuerzo adicional, de pronto que se le esté repitiendo la temática que se está explicando. Bueno, podemos tener diferentes situaciones en los mismos salones de clase. También, digamos, retomando un poquito lo que hablaban ustedes ahorita, que hablábamos de la revolución industrial, de todos los temas que tenemos en este momento con relación a inteligencia artificial, robótica, y yo creo que ahí también es donde los estudiantes pueden ver de pronto esa aplicación de las matemáticas o esa aplicación de las físicas. Desde el contexto del diseño de un modelo físico o el análisis físico de una articulación como la que tenemos acá en este momento soportando los micrófonos por los que estamos hablando, e incluso, digamos, ya hablando de pronto en inteligencia artificial, en un modelo de visión artificial, lo que decía el profe, de pronto para sacar una predicción, cómo generar un modelo matemático que me permita hacer esos procesos predictivos. de pronto ya complementando un poquito de pronto esa contextualización, esa situación que se tiene actualmente de aplicaciones tanto de las físicas como de las matemáticas, que son digamos dos de las principales ciencias básicas que tenemos. Creo que la estadística pues también es una ciencia básica, pero es muy aplicada hacia el análisis de datos y hacia esos datos, cómo analizarlos de manera matemática. Ya me corregirán ahorita si no es así. Ya mi siguiente pregunta, ya como para ir cerrando e ir finalizando, ¿qué le dirían ustedes a los futuros estudiantes y a los estudiantes que tenemos actualmente de por qué estudiar una ciencia básica?
Yo sigo diciendo, en este momento es complejo, ¿sí? Es complejo porque se tiene que deconstruir esa mirada que se tienen sobre las ciencias básicas. No necesariamente la visión positivista del conocimiento eurocéntrica tiene que seguir validándose en la formación universitaria. Por el contrario, deben haber nuevas formas de enseñanza que transformen esa mirada de las ciencias básicas como esa disciplina compleja, sin contexto, quizás difícil, a veces estereotipada para las personas inteligentes, porque se asume que el que estudia matemáticas entonces es mucho más inteligente que los demás. Yo considero que la tarea es de construir las formas de entender las ciencias básicas, y en esa tarea es buscar, por ejemplo, estrategias. Ahí la doctora Paola Balda es una colega que trabaja conmigo en Soacha, en el Colegio General Santander, y ella le ha apostado a algo que se llaman las matemáticas desde la justicia social. Entonces, cómo entender las matemáticas, cómo las matemáticas se convierten en una herramienta para comprender las realidades sociales de las personas, cómo las matemáticas, sus simbologías, sus demostraciones, todas las propiedades asociadas a la matemática per se, le permiten al estudiante entender su realidad, ¿sí? El nivel socioeconómico en el que vivimos, la estratificación, la caracterización económica alrededor de la inflación, del incremento del dólar, preguntas que quizás a veces los chicos tienen, pero que no se hacen y lo asumen como verdades absolutas. Entonces, el dólar incrementa, pero ¿cuál es la razón por la cual el dólar incrementa? ¿Sí? ¿Qué es eso de la inflación? Los noticieros nos bombardean con ciertos conceptos que aparentemente uno conoce, pero que en su realidad no tienen una especificidad donde uno diga, oiga, sí, ya entiendo qué es esto. Cuando uno empieza a darle una nueva mirada a las ciencias básicas desde un espectro un poco más amplio, los estudiantes en sí mismos empiezan a entender que estas disciplinas realmente, como decía Galileo, sí permiten caracterizar la realidad. El mismo universo en toda su complejidad se caracteriza a partir de las matemáticas. Cuando uno se da cuenta que ese lenguaje es fácil, es de fácil acceso, es entendible, realmente me permite interpretar una relación contextual, una relación laboral, una relación colectiva en sociedad, una relación internacional entre países, esa misma necesidad que se va generando allí va amplificando el espectro. Desde la particularidad, yo siempre transmito a mis estudiantes, las ciencias básicas son una herramienta muy potente para mejorar, configurar los pensamientos desde las líneas que uno quiera hablar, y ese tipo de pensamiento le permite entender de mejor manera la realidad, la física, las ciencias naturales, las matemáticas y todas sus disciplinas juntas. Permiten que uno entienda de mejor manera la realidad a la cual uno está inmerso. Yo creo que eso es una invitación amplísima. El estudiar ciencias básicas, el estudiar matemáticas, el estudiar una física, en sí mismo estudiar una ingeniería donde su estructura está basada en unas ciencias básicas, le posibilita a uno ampliar su espectro para entender la realidad y desde allí empezar a transformarla.
Bueno, digamos que la invitación sería un poco como hacerse preguntas del mundo, digamos, las que en algún momento de la vida me pasó a mí. Sería como muy raro que como seres humanos pasemos pues por la humanidad y no nos hagamos esas preguntas. En ese sentido, digamos que las respuestas, si uno quiere entender cómo funciona, pues las respuestas están allí, en lo que hemos llamado las ciencias básicas. Un ejemplo rápido que se me viene a la mente es a mi hija, que tiene 8 años, digamos, le puede causar curiosidad porque cuando estamos en una tormenta, primero ve el destello de luz y después escucha el sonido tan fuerte. Si uno no hace esas preguntas, y la forma, o sea, no sé cómo hacen los demás, pero la forma en que uno como padre intenta responder a eso, pues es con los, digamos, con los conocimientos que ha podido adquirir en la vida en ciencias básicas, pues es que, y la respuesta sería una respuesta física. Mira que hay una cosa que viaja más rápido que la otra, que es en este caso la luz, ¿sí? O sea, primero vas a verla y después vas a oírlo, porque el sonido viaja un poquito más despacio. Entonces, digamos, si ella se hace una pregunta de esas teniendo 8 años, pues obviamente no, digamos, no va a tener las herramientas simbólicas ya para poder estructurar la respuesta, pero sí es una pregunta del mundo. Entonces, digamos, si quieres pasar por este mundo sin hacerte preguntas, como que no estuvo bien el paso. Y esas preguntas están allí, como ¿por qué el agua tiene tal comportamiento? ¿Por qué la temperatura tiene X comportamiento? Pues digamos, si lo quieres entender, estudia bajo la experimentación, unas ciencias naturales, una física. Pero si además quieres poderlo transmitir o poderlo representar, pues tienes las matemáticas que hemos ido construyendo como humanidad para entenderlas. Entonces, pareciera que hay una competencia entre lo que llamamos las ciencias básicas y lo que en la actualidad están pensando todos los jóvenes en hacer, que ellos juran que no están haciendo nada de ciencias básicas en lo que están haciendo, pero hay un montón de cosas que deberían preguntarse, como por qué podemos hacer esta transmisión, por qué podemos emitir la voz, porque todas esas preguntas, pues digamos que, como lo dije al inicio, están en la base del conocimiento y en la base del desarrollo del pensamiento, pues están en las ciencias, cómo viaja el sonido, cómo viaja la imagen, y nos estamos viendo en este momento, o nos están viendo en muchos lugares, pues precisamente porque algunas personas desarrollaron a partir de esas ciencias básicas, desarrollaron los elementos que nos permiten hacerlo. Entonces, más bien, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no entender el mundo? ¿Por qué no preguntarnos y buscar esas respuestas? Y después, pues si quieres hacer otra cosa con eso que ya entendiste, pues ahí sí. Si quieres transmitir videos todo el tiempo, pues entiende por qué esa transmisión se puede hacer, o por qué podrías predecir ciertas cosas sobre tus transmisiones. Porque si la competencia es cuántos likes tengo o cuántos views tengo, pues todo eso es un algoritmo también, que en últimas es una predicción matemática. Entonces, digamos que es importante hacerse esas preguntas y poderse responder. Entonces, pues bienvenidos a estudiar las ciencias básicas. Muchos, digamos, de los profesionales o estudiantes de ingeniería de sistemas son los que más están en este momento como complemento todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Pues no sé, complementalo con matemáticas, por ejemplo, complementalo con física, puedes analizar datos, tomas los datos, los analizas y digamos que se hace mucho más eficiente lo que estás haciendo a nivel de software o a nivel de la máquina, no sé, lo que desarrollen como ingenieros.
Ya como conclusión final, creo que lo que los dos plantean es como a cuestionarse de todas esas situaciones que hay en el mundo, que si miramos, digamos, ejemplos antiguamente, lo que decía ahorita el profe John, alguien se cuestionó de cómo funcionaban las transmisiones electromagnéticas y a partir de ahí definieron su modelo físico, su modelo matemático, para establecer, digamos, que ya lo que utilizamos hoy en día. Pero pues no todo está inventado, no todo está escrito y todo se puede seguir mejorando, seguir realizando nuevas cosas. Finalmente, muchas gracias a Valeria y a la emisora de la Universidad Republicana Radio por permitirnos estos espacios en donde podemos transmitir conocimiento, en donde podemos transmitir todo lo que hemos venido trabajando y en lo que seguiremos trabajando durante algún tiempo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, a nuestros invitados, por brindarnos su tiempo y acompañarnos en este espacio. Nos encontramos muy pronto y, como siempre, es un gran placer contar con sus conocimientos y experiencias. Recuerde que si usted recién se conecta, estuvimos en un webinar hablando sobre la importancia y aplicaciones de las ciencias básicas en la actualidad. Recuerde que nos puede seguir por nuestras redes sociales como Corporación Universitaria Republicana y en Instagram como como @urepublicana, en nuestras redes sociales como @urepublicanaradio. No olvides sintonizarnos por nuestra página web www.republicanaradio.com, y si tú quieres estudiar matemáticas en la Corporación Universitaria Republicana, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp para más información: 321-301-7208.
URepublicana Radio Online, la emisora que tú quieres escuchar.